Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Guadalajara.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas el Ecuador de 2025 de este primer mes? La verdad es que no está siendo muy diferente a lo que hemos vivido en el pasado año, incluso en muchos otros anteriores, al menos para los vecinos de los pueblos ribereños de Entre Peñas y Buendía. Sí, porque se ha autorizado un nuevo trasvase trimestral de 81 hectómetros cúbicos del Tajo al Levante. Vamos, la tónica habitual en un año hidrológico seco en el que las reservas de la cuenca cedente se van a mantener por encima de los 1.000 hectómetros cúbicos, por lo que se prevé que sigamos todo el año en nivel 2. Es lo que advierte el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro, que la verdad empieza el año igual que lo terminó, insistiendo en la urgencia de modificar las reglas de explotación del trasvase.
Bueno, se repite de nuevo, un trasvase trimestral en esa estrategia del Gobierno de España de esconder y dormir mediáticamente la polémica de los trasvases y mientras siguen sin llegar las nuevas reglas de explotación que llevan un año de retraso. Por eso urgimos e insistimos en la necesidad de cambios, porque las lluvias de octubre fueron algo eventual. La realidad es que están siendo meses muy secos y con la vigencia de las actuales normas vamos a volver a arruinar los embalses de Entre Peñas y Buendía.
Y tanto que sí, según Castro, las nuevas reglas están ya diseñadas, pero a la espera de que la nueva ministra de Transición Ecológica se acomode en el cargo para hacerlas públicas. Y te apunto que según la medición semanal de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los embalses de cabecera han aumentado más de 2 hectómetros cúbicos, almacenan más de 1.100, que supone el 43,79% de su capacidad total. Mientras Entre Peñas ha subido casi un hectómetro cúbico y medio en los últimos 7 días, quedándose con 552,64 de los 813 que puede contener, Buendía ha sumado 1,07, acumulando 560, vamos, casi 560, de los 1.705 de sus reservas totales. Y efectivamente, no podemos decir otra cosa, que estamos en un periodo seco, pero te tengo que avanzar que hoy la EMET prevé lluvias, eso sí, débiles. Hola, soy Mercedes Castellano y te avanzo ahora el pronóstico de este jueves 16 de enero. En el que hace más frío y se nota. Hemos estado hasta las 10 en toda Castilla-La Mancha en alerta amarilla por bajas temperaturas. En Guadalajara las mínimas han marcado menos 9 grados en Molina de Aragón, menos 7 en Sigüenza y 0 grados en la capital. De máxima, llegaremos hasta los 6 grados en la comarca molinesa, 8 en la Seguntina y 12 por aquí por la Alcarria. El cielo, que está poco nuboso o despejado, si lo ves, se irá cubriendo desde el mediodía, con intervalos en zonas de montaña y en todo el territorio ya por la noche. Y atención, porque como te digo, se prevén precipitaciones débiles en la segunda mitad del día, que serían de nieve entre los 800 y 1.000 metros. Con este tiempo, ideal para catarros y también para virus, te tengo que hablar de lo que se ha bautizado como quintudemia.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Seguramente que ya lo habrás escuchado, quintudemia. Pues sí, porque el frío y todas las reuniones sociales durante las Navidades nos están trayendo que, con esa simultaneidad de 5 virus, nada más y nada menos, pues están los hospitales saturados. Esto, desde luego, es preocupante y hay cifras, sin duda alguna, porque estamos entre el 23 y el 29 de diciembre de 2024 en España con una tasa de gripe que alcanzó los 41,6 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble que la semana anterior, cuando se reportaron 23,6, superando, por tanto, el umbral epidémico establecido, que está situado en los 36 casos por cada 100.000 habitantes. Pero este es uno de los 5 virus, el gripal. Así que vamos a por una experta que ya conocemos, Olga Mediano, jefa de la sección de sueño y ventilación del servicio de neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, por lo tanto, neumóloga. Nos define qué es la quintudemia.
es un término acuñado por la unión de varios virus, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a pasar la epidemia de la gripe. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora en ese mismo periodo se unen varios virus, 5 virus fundamentalmente que están actuando a la vez y que están produciendo este pico de afectación respiratoria y que tiene ahora mismo a los hospitales muy por encima de su capacidad.
En el top de ese ranking viral están la gripe y el COVID.
Primero, y quizá más importante, sería el virus de la gripe. Se sumó, ¿no?, en la pandemia desde el 2020, el COVID-19. Ya estamos en una situación inmunológica diferente, pero que sigue produciendo problemas, sobre todo en personas inmunocomprometidas, ¿no? Aquellas personas que tienen sus defensas bajitas, sigue dando problemas que pueden suponer enfermedad más grave.
El tercero es el virus sincitial.
Desde la pandemia también, cuando empezamos a utilizar los test de antígenos y las PCRs, se empezó a ver la secuencia del virus respiratorio sincitial, uno de los virus que producía esos picos de ingreso en la población pediátrica. Lo que se empezó a ver al empezar a analizarlo es que es muy frecuente también en adulto y que en las personas vulnerables también puede producirle cierta complicación.
Y estos son los 2 virus restantes que componen el quinteto.
El cuarto sería el rinovirus, contribuye pues a lo que es el resfriado común y que suelen ser afecciones verdaderamente leves, y el norovirus, que cuando íbamos al médico con síntomas más gastrointestinales o más estomacales y nos decía, esto es un virus.
Pues ahí los tienes, 5 virus que están haciendo de las suyas y saturando hospitales, el nuestro también evidentemente, fundamentalmente, pues en urgencias. Y claro, te plantearás, pero si esto pasa casi cada año, bueno, quizás 5 virus paseándose no sea tan frecuente, pero ahora lo está siendo. En cualquier caso, la incidencia es predecible, por lo tanto hay que reclamar planes.
Se puede saber un poco la incidencia que vamos a tener mirando un poco lo que pasa en el hemisferio sur, y más o menos sobre estas fechas de después de Reyes aumenta la incidencia de estos virus, y al aumentar la incidencia aumenta el número de complicaciones y de personas ingresadas. Las urgencias se saturan y las plantas hospitalarias se llenan y no tenemos la agilidad de plantas de ingresos que el resto de los hospitales. Además, los virus traen un problema acompañado, ¿no? Y es que esos pacientes van a requerir aislamientos. Y por eso son necesarios los planes de previsión en cuanto a número de camas y en cuanto a profesionales.
Y, por supuesto, para la neumóloga Olga Mediano, las armas más eficaces son las vacunas.
Vacuna de la gripe, en mayores de 65 años, personas con comorbilidades y personas con enfermedad respiratoria. Es una vacuna anual. La vacuna del virus respiratorio sincitial, desde el año pasado que se empezó a poner, las UBIs pediátricas notaron cómo había bajado la incidencia de casos graves de bronquiolitis que requerían ingreso. Además, estos niños son los niños más pequeñitos, son niños de muy poquitos meses, y lo que se ha visto es que en el paciente adulto puede evitar las complicaciones y los ingresos, en los pacientes más mayores y en los pacientes con enfermedades crónicas o respiratorias.
Y claro, sabes que el COVID-19 continúa presente, aunque con variantes menos agresivas. ¿Es recomendable la vacuna?
Casi todos hemos estado expuestos al virus, muchísima gente está vacunada y muchos tenemos inmunidad. La enfermedad ya es distinta, no es una enfermedad tampoco tan grave, y por tanto proteger al vulnerable. ¿Y quién es el más vulnerable? Las personas que tienen problemas a la hora de producir defensa.
Con ellos, pues por supuesto, mucho más protectores. ¿Y para esos virus para los que no hay vacuna, qué hacemos?
Evitar el contacto para evitar el contagio. Sobre todo si tenemos síntomas respiratorios, intentar no tener contacto con muchas personas, o si lo tenemos, pues que sea con mascarilla. Y especial cuidado con los pacientes más vulnerables.
Vamos, la mascarilla vuelve a nuestras vidas. Y lo que sí es cierto es que también se está divulgando, pues vamos a decir, un rumor, un temor acerca de efectos adversos, incluso con patologías graves como tumores, con respecto a la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Los efectos secundarios de la vacuna están recogidos claramente. Por ejemplo, el caso de trombos producidos por alguna de las vacunas del COVID. La propia infección por COVID también produce esos procesos trombóticos. Y en función del riesgo-beneficio, tanto por la situación epidemiológica del virus y sus consecuencias, como por la gravedad y frecuencia de esos efectos adversos, se recomienda la vacunación o no se recomienda la vacunación. Y lo que no se pueden hacer son asociaciones por lo que a uno la ha pasado? Es que me vacuné y he tenido un cáncer. Pues es que casi seguro que no va a ser por la vacuna y que no se ha demostrado que por la vacuna haya aumentado su incidencia.
Pues vacuna contra los virus que son susceptibles de que nos la pongamos, sí se recomienda médicamente, y la mascarilla, sobre todo para proteger a los más vulnerables. ¿Escuchas Mediodía, COPE?